Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este martes, este 7 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticias.
El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Estamos buscando eso.
Se negó a declarar. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia. Si él no habla su propia defensa, va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron.
Para muchos abogados, para muchos juristas, la suspensión es el corazón del amparo. Se advierte una discusión pues larga, polarizada, y yo lo he dicho sin lugar a dudas, tiene que ser transparente, pública.
No puedes cambiar las reglas del juego y afectar a quien participó antes de que esas reglas existieran. Lo dice el 16 Constitucional. El problema es que estas personas votan lo que les ordenan.
Antes de entrar a un programa, mira, le tenemos que andar haciendo. Pero eso es bueno, estamos listos para la entrevista y poner en su lugar estos cínicos y narcopolíticos de Morena.
Bueno, hoy el joven que se peina con la toalla, Rod Stewart, va a estar en el Palacio de los Deportes, parte de la gira One Last Time Tour. Va a estar en la Ciudad de México el día de hoy y en 2 días estará allá en Querétaro, en el Estadio Corregidora, recordando viejas hazañas como a finales de los 80s ocurrió. Va a estar bueno el de Querétaro porque el cartel está, la verdad, bastante interesante. Así que bueno, pues hoy nos va a acompañar Rod Stewart a través del 104.1 FM, 1500 de AM y también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Atentos de lo que está ocurriendo en calles de la capital de la República Mexicana. Desde hoy muy temprano ha estado en el ambiente la atención sobre una marcha pro-Palestina. Esta marcha estuvo en algún momento con complicaciones viales generando esta protesta en la avenida del Paseo de la Reforma. Lo vimos prácticamente al mediodía, desde muy temprano, desde pasada las 10:30, 11 de la mañana, comenzó la movilización desde la zona del Caballito. Caminaron, cosa contraria a lo que ocurre con las manifestaciones, por lo general transcurren de el Ángel de la Independencia al Zócalo. Aquí fue al revés, fue prácticamente del Caballito hacia la parte que está en el Ángel de la Independencia. Ahorita hay una marcha también pro-Palestina que se dirige a la Embajada de los Estados Unidos, pero hay tensión. Lisbeth Hernández, ¿qué es lo que estás observando? Te saludo, te doy la bienvenida, buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, seguimos esta movilización que comenzó a las 4 de la tarde y que para este momento está cruzando ya en Reforma e Insurgentes. Estamos cruzando Reforma e Insurgentes y justo en este punto, a la altura del cruce donde se ubica el Senado, hemos visto al primer grupo de equipo metropolitano. Justo cuando el contingente comenzó a avanzar, estos integrantes del equipo metropolitano de la policía también comenzaron a avanzar a la par de los manifestantes. Hasta el momento es una marcha pacífica, pero bueno, siempre está el recuerdo de lo que pasó apenas la semana pasada, y la presencia de los metropolitanos ha puesto pues bastante nerviosos a los contingentes, que llaman a que sea una marcha pacífica. En los próximos minutos estaremos llegando a la embajada de Estados Unidos, muy cerca del Ángel de la Independencia, todavía sin ningún incidente, Jaime.
Muy bien, mi querida Liz, estamos viendo en pantalla las imágenes que amablemente nos están enviando tanto tú como nuestros compañeros que se encuentran en campo. Importante lo que está sucediendo, ya lo decías, esta marcha pro-palestina que se está desarrollando en Paseo de la Reforma. Regresamos contigo más adelante, Liz, gracias por estos minutos. Déjeme ir a la pausa comercial a las 5 de la tarde con 5 minutos. Ya vuelvo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5 de la tarde con 8 minutos, ya le decíamos que Rod Stewart, estamos escuchando su música de este compositor y productor británico, conocido mundialmente por haber sido vocalista de bandas importantes de Jeff Beck Group, Faces, además de su exitosa carrera y única carrera como solista, va a estar en la Ciudad de México y bueno, pues vamos a estar también muy atentos a lo que ocurra hoy en el Palacio de los Deportes. Ya le decíamos, además de lo que está ocurriendo en calles de la capital del país con esta protesta pro-palestina, alerta en el Pacífico Mexicano por Priscila, se mantiene como un huracán categoría 2, estamos atentos, estaremos en ese punto de la noticia en unos minutos más. El gobierno federal destaca una reducción hasta el 32% de homicidios en el país a un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un tema que estaremos abordando a mayor profundidad en unos minutos. Y el principal sospechoso del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón, este tema que ayer teníamos sobre ese asesinato allá en Guerrero, en la zona de Mezcala, podría ser su chofer. Se encuentra prófugo, lo dio hoy a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Los diputados, hablábamos ayer de la ley aduanera y de las inquietudes que hay en todo en toda la industria de exportación, importación y todo lo que puede representar los cambios aduaneros, ya fue turnada al Senado de la República, se aprobó en la Cámara de Diputados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el Palacio Nacional. Recuerde que Bachelet tuvo un largo proceso jurídico allá y una larga postura también y decisiones importantes en Chile. Bachelet ha estado ya transitado hacia otros momentos y hacia otras partes dentro de la política internacional del propio gobierno chileno, y hoy como expresidenta se encuentra aquí en nuestro país. Así que de todo eso y mucho más le estaremos platicando las 5 de la tarde con 10 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Esta mañana el gobierno de la República presentó avances en la estrategia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción que hay en temas de homicidio. Ya lo había dado a conocer, recordará usted, el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. Señaló que le habían dado cuenta de los datos a septiembre y desde el domingo señalaba de este 32% en la reducción de homicidios.
Pues imagínense, 27 homicidios menos diario. 32%, pero uno, digamos, el número de 32% a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Entonces, una reducción muy significativa. Evidentemente, nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor.
Pues sí, ese es el enorme trabajo y la enorme tarea que tiene el gobierno de la República. Y sí, 27 suenan mucho, aún siguen siendo muchos, 65 los que existen prácticamente diario, pero sí se aleja mucho de esta cifra de los 90 que registró en algún momento en administraciones pasadas. Se encuentra en la línea telefónica Alexei Chévez. Él es analista en temas que tienen que ver con seguridad. Alexei, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cómo debemos analizar este número? Los números son fríos, las estadísticas también. No debemos perder de vista que detrás de este número hay una familia, un hombre, una mujer, un niño, una niña, que se quedan huérfanos, que se quedan sin el padre, sin el sustento. Vaya, hay una historia humana, pero la cifra no es menor, Alexei.
Definitivamente, leyendo el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad, pues los números son triunfales, literalmente son triunfales. Uh-huh. Desafortunadamente, creo que hay un juego con los números, porque podemos hablar de los 27 homicidios y sin embargo no estamos hablando de lo que está sucediendo en Culiacán, más de 2,000 homicidios, más de 2,000 desaparecidos, etcétera. Entonces yo sí te diría que hay que ser cautelosos con estos números que nos dio la presidenta, porque no están tan acertados.
Entiendo. ¿Dónde verías la situación no de no certeza en cuestión de la numeralia, Alexei?
Lo que notamos los que nos estamos dedicando a esto es un aumento en el número de desaparecidos.
Eso lo había escuchado también yo. La presidenta en algún momento se comprometió a dar estas cifras, ¿verdad? Hace ya algunos meses.
Exactamente, todavía seguimos en ello. Uh-huh. Entonces, están disminuyendo los homicidios, pero están aumentando los desaparecidos.
Ok.
Entonces, tenemos que ser muy cautelosos con qué es lo que realmente está sucediendo y si no estamos recurriendo como gobierno a una alquimia matemática, aunque parezca imposible. Porque además hay una cosa, los homicidios es uno de los delitos más escrutinados de toda la República, porque lo ve el INEGI, lo ve el Sistema Nacional, lo ven los estados, lo ve la presidencia, lo ve también los municipios con las actas de defunción, etcétera. Entonces, hay que tomarlo con cautela, hay que esperar las cifras de que termine el año para ver qué tan reales son estas cifras. Probablemente no vamos a llegar al 32 punto y algo que nos dice la presidenta.
En cuestión de la evolución de lo que ha sucedido con estos delitos de 10 años a la fecha, ¿tú qué observas, Alexei, en todo el desarrollo de los picos que hemos tenido, lo que ocurrió con la administración del presidente López Obrador y ciertamente el descenso que ocurre de octubre a la fecha, de octubre que llega esta administración?
Eso es indiscutible. Definitivamente esta administración sí ha puesto un empeño en materia de seguridad. Sí vemos en los aumentos de número de detenciones, sí lo vemos en el aumento de localización y eliminación de laboratorios de fentanilo, sí lo vemos en una serie de delitos clave. El robo de tractocamiones en carreteras, por ejemplo, bajó drásticamente porque ya hay una presencia efectiva de la Guardia Nacional ahí. Definitivamente sí se está trabajando. O sea, yo no pienso poner aquí en duda los logros que ha hecho esta administración comparado con la inacción absoluta que tuvimos en la administración anterior.
El tema también que duele, que es uno que se tiene que combatir, es el de la extorsión. Cifras de extorsión, lo que conocemos hoy de extorsión, ¿qué nos dice todo eso, Alexei? Estoy platicando con Alexei Chévez, él es analista en temas que tienen que ver con seguridad. ¿Qué nos dice, Alexei?
Que vamos a la alta. 20.8% a la alta. El secuestro extorsivo, uh-huh, menos casi 69%, pero definitivamente la Estrategia Nacional contra la Extorsión sí hay un pico exactamente en este año, que es de un 85%, pero también hay que celebrar la nueva ley contra la extorsión, la creación de fiscalías especiales estatales para la contra la extorsión, que si tomamos el ejemplo de las fiscalías especiales hace 10 años contra el secuestro, generaron un gran impacto y una disminución del delito del secuestro. Yo esperaría que el próximo año estas cifras disminuyeran enormemente.
Alexei, este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, desde las cámaras, desde la fuerza que ha tenido legislativa, pues tiene mucho que otros gobiernos no tuvieron. Tienen una ley conforme a las solicitadas, a las planteadas, por la propia visión que se tiene dentro de una estrategia, una Guardia Nacional mucho más fortalecida, ya con una fuerza superior a los 120 mil elementos. Me quedé en eso, creo que hay más. Vaya, y un mando también que conforma una estructura que de intercambio de información. Vaya, tienen los elementos y las herramientas para combatir el crimen.
Definitivamente, en relación a la administración anterior, hoy tenemos la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, cosa que nada más nos apoyábamos con el CNI e Inteligencia Naval y Militar. Hoy tenemos este centro, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya está apoyando a policías y fiscalías, no económicamente. Hay que recordar que Subsemun y Fortasec, que son eran subsidios que se dieron en la administración del presidente Calderón y anterior al presidente Calderón, los desapareció López Obrador y se dejó desamparado completamente a las entidades federales con estos subsidios. Hoy en día se habla de regresar a esto, pero todavía no lo vemos económicamente plasmado en un presupuesto. Entonces, si bien es cierto que en materia se están haciendo cosas, pero todavía no vemos los recursos para lograrlas.
Pues ya estaremos muy pendientes de el avance de algo que pues le duele a la sociedad mexicana, como son los homicidios, por supuesto, el tema de los feminicidios, los secuestros, lo que hemos escuchado alrededor de la extorsión, la manera en la cual estas bandas operan y también pues otros delitos que quizás sean del fuero común que también le terminan por golpear en el día a día, ¿no? Todo lo que ocurre en el transporte público. Vaya, lo que tú y yo y seguramente el auditorio escucha en las mesas de café cuando se reúne con familiares, con vecinos de lo que le duele a esta sociedad. Alexei, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por el análisis y veremos cómo se desarrolla esto y atenderemos también todo lo que está alrededor del tema de los desaparecidos. Muchas gracias, Alexei.
Recibe un fuerte abrazo, Jaime.
Igualmente, es Alexei Chévez, él es analista en temas que tienen que ver con la seguridad. Y sí, desde hace ya algún tiempo la propia administración federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaba este tema que tiene que ver con el registro de personas desaparecidas. Ya veremos qué dicen al respecto. Déjeme ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Recuerde que estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en calles de la Ciudad de México, particularmente ahí en el Paseo de la Reforma. La pausa, breve, yo regreso.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues seguimos escuchando a Rod Stewart, Maggie May, una de las grandes canciones de el británico. 80 años, tiene 80 años de edad. ¿A cuántos no nos gustaría estar así a sus 80 años? Es la verdad, a mí me sorprende mucho lo que ocurre con artistas como Rod Stewart, como Paul McCartney, como el propio Mick Jagger o Deborah Harry, por ejemplo. Vaya, hay muchos que tienen ya sus años y que ahí siguen en el rock and roll, y ahí siguen dando la batalla y siguen haciendo lo suyo. Así que, bueno, y mire que la vida no los apapachó en algún tiempo de su juventud. Vaya que les gustaron los excesos en ese sentido. Así que bueno, pues hoy estamos recuperando música de Rod Stewart a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Hoy va a estar Rod Stewart aquí en la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, hay una noticia muy importante que me gustaría encontrar la dimensión de lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avaló en Puebla la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Invalidó cancelar la licencia hasta por 10 años por no tener seguro, por ser una sanción excesiva, pero sí permitió suspenderlo un año si se conduce en estado de ebriedad. Son temas fundamentales que hay que entender, primero, la importancia del mismo, y segundo, si esto puede ser la puerta de entrada a toda la República Mexicana. Yo recuerdo de una discusión de hace muchos años del gobierno, imagínense, de Cuauhtémoc Cárdenas, y si estoy en un error, háganmelo saber en @janupi, donde no se permitió que por obligatoriedad todos quienes tienen un coche al menos tengan un seguro de gastos a terceros. Está en línea telefónica Carlos Jiménez, director de los seguros de autos y daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente y también un saludo para toda tu audiencia.
Igualmente, Carlos. A ver, ¿qué nos dices de esta decisión de la Suprema Corte? ¿Cómo la toma la AMIS? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos puedes decir de esto que sucedió?
Bien, bueno, pues es una noticia que, como bien refieres, debe ser tomada como un impulso a que este tipo de política pública opere en todo el país. Uh-huh. Déjame ponerlo en dimensión. México es de los pocos, si no es que el único país del G20 que no cuenta con una política pública, con un reglamento, con una ley que genere que todos los vehículos que circulan en el territorio del país cuenten con un seguro, y déjame hacer énfasis en esto, Jaime, uh-huh. Es un seguro para proteger a las víctimas.
Exacto.
Eso es fundamental de no confundir, eso, exacto, es fundamental de no confundir, porque como bien lo precisas, en su momento se llegó a generar la confusión de que se estaba obligando a las personas a tener un seguro para su coche, y eso es otro tema, uh-huh. Eso es un tema voluntario, donde cada quien invierte en su patrimonio, lo protege, y lo mejor siempre es tener un seguro para cualquier situación.
Exacto.
No obstante, de lo que estamos hablando es un seguro que los autos deben tener, no para el coche, sino para hacer valer el daño que puedas ocasionarle a una persona, un lesionado, o inclusive el daño patrimonial a una víctima de accidentes viales. ¿Por qué es importante, Jaime? Uh-huh. El 65%, prácticamente 7 de cada 10 víctimas de accidentes viales, no viajan en la unidad que ocasionó el accidente.
Uh-huh.
Y de este 75%, la mayoría son peatones, ciclistas y ahora recientemente motocicletas. Entonces, es fundamental que los vehículos, si generan un accidente, dos cosas: tengan o no tengan seguro, son responsables de los daños que ocasionan. El seguro, en muchos países, en la gran mayoría del mundo, en la G20, donde pertenece México, uh-huh, el seguro se convierte en un mecanismo que garantiza que la víctima deba ser reparada y resarcida en los daños, y no deje a la suerte de quien ocasionó el accidente, tenga los recursos para hacer frente o no, o pueda, o cualquier situación ajena a poder hacer frente a las víctimas, quedan desamparadas si no están esos recursos.
Sí.
Por eso, el seguro que protege a las víctimas es fundamental para garantizar esos derechos que hoy más que nunca son importantes a través de las nuevas reglas, de las nuevas leyes, y hoy en México, desde que se celebró la Ley General de Movilidad, es un derecho constitucional la movilidad segura, Jaime.
Ahora, Carlos, ¿cómo puede esto trasladarse a las 31 entidades que no han dado este paso? O bueno, no sé cuántas entidades tengan esta circunstancia o situación que Puebla pues ya la tiene como obligatoriedad. Porque en el discurso, yo recuerdo, y te digo que estoy citando de memoria, en el discurso aquel de los finales de principios de los 2000, finales de los 90, era es que nuevamente las empresas financieras son con su voracidad y están queriendo hincar el diente al pobre consumidor, como tú bien dices. No, no es ahí. El tema es proteger a la gente que va caminando y que todos en algún momento somos peatones y por desgracia alguien o tiene un accidente o nos atropella o pasa algo, y poder tener ese sustento y ese camino de legalidad y de acompañamiento económico y jurídico, Carlos.
Sí, sí, bien lo refieres. Y mira, hay tres grandes retos en esta materia. En efecto, hoy tenemos una ley de caminos y puentes federales que desde el 2019 establece que todos los vehículos que circulan por caminos, puentes de jurisdicción federal deben de contar con un seguro de responsabilidad civil, es decir, de protección a víctimas. ¿Dónde entra un poco la complicación? Imagínate, tenemos esta ley que aplica para caminos federales, pero no aplica en todos los estados. Entonces, un estado que tenga una zona como es el aeropuerto federal, ahí es obligatorio, pero si el accidente ocurre fuera de la zona federal, ya no es obligatorio. Esto no puede seguir sucediendo. Por fortuna, hay otros estados que se habían anticipado a este tipo de políticas, y hoy tenemos en México prácticamente 20 estados de la República que ya lo contemplan en su reglamento. ¿Cuáles son los tres retos que tenemos? El primero es, en efecto, utilizar el beneficio de la Ley General de Movilidad para que se incorpore en una política como esta y que garantice que todos los estados deben hacerlo, porque una víctima no puede estar sujeta a la geografía de donde ocurrió el accidente. Por eso es fundamental que aplique para todo el estado, como ocurre en muchos países del mundo donde esto protege a las víctimas. Dos, cuando se tenga, bien lo refieres, hay que hacer el segundo paso, que es la implementación, que suceda. Hay que supervisarlo, hay que hacer que ocurra, y hay que hacer que la gente cumpla a través de mecanismos de supervisión y revisión y monitoreo preventivo, constante, proactivo. Y el tercero y más importante, y esto es, permíteme decirlo, una de las prioridades del sector asegurador, es invitar a todos los automovilistas que sepan que si generan un daño, con o sin seguro, tienen que hacer frente. Lo mejor es tener un seguro, pero no solo basta con tener un seguro, sino hay que tener una buena cobertura que me permita que si yo le hago daño a un peatón, a un ciclista, mi seguro pueda hacer frente a los daños que se deban reparar. Entonces son como que los tres grandes retos: que apliquen todo el territorio nacional, mecanismos de supervisión y cumplimiento, y tres, este ejercicio de corresponsabilidad, donde también los automovilistas sepan que no basta con tener un seguro, sino estar bien asegurados con una cobertura que sea adecuada y suficiente para cubrir los daños que hoy oscilan entre 25 y 35 mil pesos cuando son eventos casi que sin con lesiones muy menores.
Lamineros,
cuando
como
hay lesiones, exacto, cuando hay lesiones menores, estos pueden oscilar entre 200 y 400 mil pesos,
sí.
Y esto supera muchísimas veces la capacidad financiera de las personas. Y cuando son catastróficos, debo decirte que esto se puede llegar hasta uno, dos o algunos otros millones de pesos para reparar lo que hemos ocasionado con la conducción de un vehículo, Jaime.
Perfecto, pues Carlos, era bien importante conocer el punto de vista de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro sobre esta decisión de la Suprema Corte. Ya veremos de qué manera esto genera, no sé, una especie de jurisprudencia y permite también a otras entidades a acogerse a esta necesidad y obligación que deben de mantener para el beneficio de la sociedad, como es en este caso el beneficio de todos que en algún momento somos peatones y no estamos arriba de un vehículo. Carlos Jiménez, director de los seguros de seguros y daños de autos de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Siempre es un privilegio platicar contigo. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Estamos en contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Voy directamente nuevamente a las calles. Liz, un minuto rápidamente, ¿cómo van las cosas?
Jaime, buenas tardes. Pues para este momento ya llegamos a la Embajada de Estados Unidos en México, en Paseo de la Reforma, a unos cuantos metros del Ángel de la Independencia, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Ricardo Rodríguez. Pues ya tiene lugar este meeting. Ya hubo aseguramiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el equipo metropolitano presente en el lugar, como te comentaba, a la altura del Senado. Lo que sucedió es que aseguraron algunos objetos, pues para agredir, botellas, martillos, barras de metal, botellas con gasolina para prender fuego, fueron asegurados por estos elementos de la Policía Metropolitana, justo para impedir daños tanto a establecimientos como, por supuesto, lo más importante, claro, daños a los integrantes, a los asistentes de esta marcha. Y bueno, hasta el momento todo transcurre en calma, veremos en los próximos minutos.
Gracias, Liz. Fuerte abrazo, cuídate mucho, Atentos.
Claro que sí, pendientes, gracias, buenas tardes.
Un beso, vamos a la pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ay, qué lástima que tengo que subirme en esta maravillosa canción de Rod Stewart. Las 5:38, tiempo del centro del país. Alerta total en el Pacífico mexicano, particularmente allá en la península de Baja California. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues la alerta es total por el huracán Priscila, que mantiene categoría 2, pero hay posibilidades de que intensifique su racha y también la cantidad de lluvia y se eleve a categoría 3. Gabriel Camacho, ¿cómo están las cosas en Baja California Sur? Te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, con el gusto de saludarte. Pues comentarte que la situación ha sido muy cambiante, sobre todo ante la trayectoria de este fenómeno, que indica que no estaría impactando, pero por su radio de acción estaría generando lluvias. Las lluvias, según se ha mencionado en los distintos sesiones del Consejo de Protección Civil, es que serán por horas, es decir, van a pasar lapsos de tiempo en donde no va a llover, pero otros lapsos va a estar cayendo mucha agua. Ya se han tenido algunas afectaciones, sobre todo en el municipio de Los Cabos, en donde se tienen ya afectaciones como corrida de vados, las calles que se han registrado encharcamientos, inclusive algunos vehículos que han sido arrastrados. Hasta el momento, en Los Cabos, inclusive ya se han habilitado 21 refugios temporales y hay 309 personas. Esto en el municipio de Los Cabos entre ayer y hoy. Y en las determinaciones que se tienen, Jaime, es la suspensión de clases para el turno vespertino de este martes y para el día de mañana en los dos turnos en los municipios de La Paz y Los Cabos. Y es que se espera, Jaime, que las estas lapsos de estas bandas de nubosidad con mucha lluvia estén registrándose durante la tarde, lo que resta de la tarde de este día, parte de la noche y el día de mañana, sobre todo en las comunidades del Pacífico mexicano, aquí en La Paz, en Todos Santos, en el Carrizal, en Comundú, en la zona de Puerto San Carlos, se espera muchísima agua. Jaime, por lo pronto se mantiene en alerta, hay un despliegue de más de 2,800 elementos de las fuerzas de seguridad y pues estamos a la expectativa, el llamado que hacen las autoridades es a no salir, a mantenerse en casa, a tratar de pues sobrellevar esta contingencia hasta el momento, Jaime.
Es importante, platicaba hace algunos años con autoridades de Baja California, particularmente de Cabos y de toda esa zona, como es un lugar donde llueve tan poco, luego los sistemas de drenaje pues son muy básicos, Gabriel, y en ocasiones con una cantidad de lluvia con la de un meteoro, con las características de Priscila, es lo que lo hace mucho más peligroso, más allá obviamente de los vientos y todo ello, pero la cantidad de agua y la poca posibilidad de que esta agua sea tratada de manera adecuada es lo que lo hace muy riesgoso, ¿verdad?
Sí, totalmente, se colapsa completamente la red de drenaje, y es que Baja California Sur es una región en donde las lluvias solo se dan en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre. El terreno, además, pues un terreno elevado, todo desemboca al mar, Jaime, y todo, los arroyos, aquí no tenemos ríos, los arroyos se convierten en verdaderos ríos de carga rápida, lo que implica que la velocidad es muchísima y la cantidad de agua que jala las aguas que bajan de la sierra, pues también son muy peligrosas, además de que las ciudades como La Paz, Cabo San Lucas, San Juan Cabo, son ciudades que también están construidas de cierta manera que el agua baja a través de las calles y las calles se convierten en verdaderos arroyos. Hasta el momento no se ha tenido ninguna complicación, ningún tipo de alerta en relación a alguna pérdida de vidas. Sin embargo, el llamado, y aprovecho pues también para quienes nos escuchan, a no cruzar los arroyos cuando se vienen estas avenidas de agua, porque son muy peligrosas, Jaime.
Exactamente, pues Gabriel, atentos, y cualquier circunstancia, regresaremos de inmediato. Seguramente mis compañeros de Grupo Fórmula estarán atentos con lo que ocurra allá en Baja California. Cuídate mucho, Gabriel, gracias.
Igualmente, saludos.
Es mi compañero Gabriel Camacho, directamente allá en el estado de Baja California. La presidenta Claudia Sheinbaum a las 12 en punto, con mensaje a través de su red oficial de X, se prevé que esta tarde el huracán Priscila se intensifique a categoría 3. Continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur. Autoridades de los tres órdenes de gobierno, estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias, seguimos informando. Y yo sé que las comparaciones son odiosas, como dicen, pero hace también mucha diferencia la política que aplica este gobierno a, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con Otis. En su momento, cuando Otis estaba frente a las costas de Guerrero, vaya, no hubo estos llamamientos, estos señalamientos, las alertas. Quizá en algún momento, ya con el paso del tiempo y con los años que ha ocurrido, van a cumplirse 2 años ya, prácticamente 24 meses del golpe de Otis en Guerrero. Y sí, las características muy diferentes, la intensificación en muy pocas horas de un fenómeno meteorológico con estas características, pero en ese momento las autoridades también hicieron caso omiso en algunos o en ciertos momentos. Yo tuve compañeros que estuvieron en ese momento en Guerrero, en una convención, en la convención minera, estaba celebrándose en el Princes, ahí en el Mundo Imperial, y a mí mis amigos, colegas, compañeros de otros medios de comunicación me dicen que ese día no dijeron nada. Nadie les advirtió, nadie les dijo nada, a diferencia de lo que hoy ocurre, porque creo que también en ese sentido este gobierno actúa de una manera mucho más prudente y mucho más sensata en este tipo de fenómenos meteorológicos, y esto también hay que reconocérselo a este gobierno. Me enlazo directamente con el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona de la República Mexicana? Boris Hernández, te saludo y te doy la bienvenida. Boris, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y bueno, vámonos con la información del huracán Priscila. Como podemos observar, este sistema muy cerca de la península de Baja California está generando entrada de humedad sobre Baja California Sur en esta región, lo cual estará generando ya lluvias intensas en Baja California Sur. Este sistema también estará generando lluvias para los estados del noroeste, como podemos observar aquí en Sinaloa y Sonora, también podríamos estar teniendo lluvias importantes. Por otro lado, comentarte también que este sistema irá de alguna manera acercándose un poco más hacia los siguientes días. Sin embargo, ya desde ahora ya tenemos la probabilidad de lluvias puntuales intensas. No hay que dejar de ver lo demás en la República Mexicana, como podemos observar en esta región del sur, sureste y península de Yucatán, dos sistemas tropicales importantes que estarán generando lluvias importantes, lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de algunas lluvias fuertes también que se puedan estar generando sobre el centro del país. Estos sistemas también podrían estar teniendo alguna interacción con lluvias sobre el occidente conforme vayan generando entrada de humedad sobre los estados de Jalisco, además de Michoacán y el estado de Guerrero. Pero ¿qué nos espera para el día de mañana? Bueno, que este sistema, como te comentaba, Priscila, irá bordeando lo que sería la península de Baja California. Se espera que para el viernes 10 de octubre a las 12 del día esté muy cerca
de Guerrero Negro, ¿verdad?
Es correcto, es correcto. Podríamos estar teniendo muy cercano a Baja California. En este caso podría ser Baja California o Baja California Sur en la parte norte. Pero bueno, eso es lo que tenemos como pronóstico. Puede cambiar, por supuesto, claro. Pero ya debemos estar atentos a este sistema, ya que irá acercándose hacia lo que sería el viernes 10 de octubre. Esto, pues obviamente, nos estaría generando lluvias importantes, lluvias torrenciales que podrían estarse presentando en Baja California.
Boris, ¿y el cordonazo? Sí. Yo cuando era niño, el cordonazo llovía fuerte el 4 de octubre y ya dejaba de llover. ¿Eso ya no existe? ¿Ya el calentamiento global ya cambió todo?
Mira, nosotros aquí en el Servicio Meteorológico Nacional damos el pronóstico puntual en ese sentido con las precipitaciones. Coincide muchas veces con estos días del cordonazo, otras veces no coincide. sin embargo, vamos a tomarlo con un poco de precaución, ya que no se generaliza para todo el país, ¿no? Entiendo. En este caso podemos observar, como podemos observar, hay zonas también donde no tendríamos algo de precipitación. Por ejemplo, como podemos ver en este mapa, la zona norte.
Ajá, si ahí sí aplica el cordonazo. Ahí sí no van a tener lluvia.
Es correcto. Ajá. Por ahí, como puedes observar, 7, 8 y 9 de octubre, pues no se ve precipitación en la parte norte del país. Incluso, como podemos observar aquí en el acumulado del 7 al 9, pues no tenemos precipitaciones importantes que puedan estarse generando en los estados del norte del país. No así para la parte sur-sureste.
Ya vi.
Como puedes observar aquí, sí tendríamos lluvias incluso por arriba de los 250 milímetros en acumulados del 7 al 9 de octubre. Y esto generado por la, por los sistemas tropicales que ya te comentaba, que se presentan en esta región de el Caribe y Península de Yucatán y el sur-sureste de lo que sería el litoral del Pacífico Sur en la República Mexicana. Entonces, preparados en todos lados, menos en el norte, porque aquí vamos a tener muy poca precipitación.
Perfecto, Boris. Pues muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Cuídate mucho, Boris. Buenas tardes.
Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes.
Es Boris Hernández del Meteorológico Nacional. Voy contigo, Gina Trejo Briseño, y el conteo al Mundial.
Faltan 247 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. El Mundial de Alemania 2006 fue testigo de un hito de la violencia en las canchas, con uno de los partidos más agresivos en la historia de la Copa del Mundo. Y que más que un partido, fue un combate conocido como la Batalla de Nuremberg entre la selección de Portugal y la selección de Holanda en octavos de final. El árbitro ruso, Valentín Ivanov, sacó su tarjeta amarilla 16 veces, 9 para los portugueses y 7 para los holandeses, mientras expulsó a 2 jugadores de cada equipo. En total fueron 20 tarjetas. El marcador final quedó 1-0 a favor de Portugal, que avanzó a cuartos de final, donde eliminó a Inglaterra. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
El turismo en Tamaulipas ha estado creciendo a lo largo de los últimos meses. Tan solo en el 2024, 14.1 millones de visitantes, derrama económica importante. Está en la línea telefónica Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
Ahí van las cosas, ¿no? Caminando.
Muy contentos, la verdad, sí. Ahí van caminando las cosas muy bien por acá, por Tamaulipas.
¿Cuáles son las fortalezas que tiene Tamaulipas en pueblos mágicos? Vaya, la playa, la zona metropolitana de Monterrey le deja también una importante derrama económica por visitantes. ¿Cuáles serían esas fortalezas, secretario?
Tenemos muchas fortalezas. La verdad, tenemos un estado muy vasto, muy 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 generoso en cuestión de los segmentos de turismo que tenemos. En Sol y Playa, pues tan solo tenemos 6 playas. La más conocida por ustedes es la playa de Miramar, en Ciudad Madero, en el sur de Tamaulipas.
Hay también una Bagdad, ¿no? También se llama.
En Matamoros, playa Bagdad, claro que sí, que también nos visitan de la zona metropolitana de Nuevo León. Tenemos también 2 pueblos mágicos, Ciudad Mier, que está pues es un pueblo mágico fronterizo, y Tula, Tamaulipas, que es donde nació la cuera tamaulipeca, que es el traje típico de representativo de los tamaulipecos.
En torno a la gastronomía también se coloca dentro de unos grandes atractivos, ¿no?, para Tamaulipas.
Sí, la verdad que tenemos una gastronomía exquisita. Por acá tenemos platillos de internacionales, como es la carne asada, la carne a la tampiqueña, la jaiba también, a base de mariscos, la jaiba a la frank también, que es de acá de Tampico, Tamaulipas. Y tenemos mucha variedad de gastronomía muy rica. El cabrito también se consume mucho en el altiplano. Hay platillos a base de cabrito. Tenemos un festival en el pueblo mágico de Tula también, el Festival del Cabrito, que por ahí sería un gran honor poder invitarlos a este festival. Y así como ese tipo de eventos, estamos fortaleciendo mucho también el turismo de reuniones por acá. En las ciudades grandes donde tenemos recintos, también tenemos una serie de eventos como que hemos creado nosotros, como próximamente, hoy justamente estoy en Matamoros, vinimos a presentar el maratón, un maratón bicentenario que vamos a tener acá en este 30 de noviembre. También tenemos un torneo de pádel en el sur de Tamaulipas, en Tampico. El triatlón, también tenemos triatlón de deporte en la playa de Miramar. Tenemos un gran fondo también que acabamos de hacer, que nos juntó casi 400 ciclistas, también ahí en el municipio de Tampico, y estamos fortaleciendo mucho todo este tipo de eventos para poder justamente elevar la ocupación hotelera y generar la rama económica en nuestro Tamaulipas.
En cuestión de conectividad, ¿cómo se encuentran sus aeropuertos, sus asientos de avión? ¿Cómo está esto, secretario?
Pues tenemos una conexión muy muy, muy fortalecida. Contamos con 5 aeropuertos en las ciudades principales, lo que es en Tampico, en Victoria, en Reynosa, en Laredo, en Matamoros. Tenemos vuelos a la capital de nuestro país, tenemos vuelos desde Tampico a Monterrey, tenemos un vuelo a Cancún también, tenemos dos vuelos internacionales, a Dallas, uh-huh, a Fort Worth y a Houston también, que por ahí con estos vuelos estamos fortaleciendo por ahí el clúster de salud del sur de Tamaulipas,
claro,
en Tampico, justamente por ahí nos estamos dando la tarea de colaborar con las empresas que se dedican a la salud, uh-huh, y poder acercarlos a Houston justamente y a Dallas.
Un turismo que es muy lucrativo, muy de rama económica, es el turismo de la casa. Y sé que ustedes, junto con Coahuila y algunos otros puntos del norte del país, son líderes en esto, secretario.
Sí,
del mercado norteamericano, gente que viene y paga muchos dólares por un borrego cimarrón, y yo sé que hay actividades de gente, de ambientalistas, que este tipo de turismo no gusta, pero también se genera y está ahí, ¿no?
Justamente, sí, contamos con más de 1,800 unidades de manejo ambientales, o sea, las UMAS que se dedican justamente a esto, uh-huh, a la conservación de las especies para poder tener algún aprovechamiento dentro de la ley, ¿verdad?
Claro.
Tenemos demasiadas en el estado, estamos fortalecidos en este turismo y sí, viene mucho extranjero justamente a lo, exacto, que es la frontera a realizar el turismo cinegético.
Sí, 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 es importante. Alguien me decía que es, y además es muy generador de recursos, de rama económica. Pues secretario, qué importante platicar con usted. Pues invítenos, nos quedan 30 segundos para que vayamos a Tamaulipas.
Claro, justamente ahorita nos encontramos festejando la 32ª edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, que también le llamamos el Festival de Tamaulipas, donde tenemos actividades culturales de música, teatro, danza, cine, en los 43 municipios de Tamaulipas.
Perfecto.
Tenemos ahí una gran cartelera de más de 1,000 artistas nacionales e internacionales.
Pues muy bien, secretario, qué gusto saludarlo y que venga lo mejor para Tamaulipas. Cuídese mucho y gracias por estos minutos.
Igualmente, un saludo, Jaime.
Hasta pronto, que esté muy bien. Es el titular de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez. Pues sí, mi mamá era de Tamaulipas, era de Victoria. Los dejo con Rod Stewart. Ya me voy al concierto de Rod Stewart.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.